Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy tenemos mucho que contarles sobre el tren de Porqui que ya llegó, pero bueno, ¿qué podemos decirles? Ayer se descarriló. De verdad, no es broma, vamos a ir sobre eso. Y también vamos a hablar sobre algunas cosas que están pasando con congresistas de la República pillados en situaciones, como diríamos, poco felices. Vamos a hablar de todo esto, pero recordándoles primero que hoy es martes y tenemos las llamadas del público, los mensajes del público, las preguntas del público, todo lo que ustedes quieran. Acá yo siempre respondo lo que sé y lo que no sé, imposible. Hay que señalar una advertencia. Hay una horda de trolls, de Porqui trolls, que están entrando a redes sociales, a estos programas. Vamos a tratar de tenerlos en raya, en línea. Sabemos que han sido contratados para apoyar a un alcalde que necesita que se le alabe, ¿no? Pero remuneradamente. Así que el elogio es poco sincero, ¿no? Por decirlo menos. Pero en fin, vamos primero con nuestros auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. La educación en el Perú enfrenta grandes desafíos. Por eso la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas apuesta por una revolución educativa, con calidad, innovación y exigencia. Cuenta con más de 300 convenios internacionales en 40 países y es la única universidad peruana reacreditada por UASC, una institución que forma mentes críticas para transformar el país con estándares globales. Exígete, innova, UPC. Muy bien, vamos al tren. ¿Qué pasó ayer? La noticia, por supuesto, sorprendió anoche cuando todos nos enteramos. Se descarrila parte del tren de López Aliaga a la altura del Parque de la Muralla en su primer día. El informe es de Ferrovía Central Andino, que es la concesionaria de los rieles, ¿ok? Y porque organizó el traslado de algunos vagones desde el Callao hacia el Parque de la Muralla para hacer su espectáculo el día de ayer. Los vagones no fueron jalados por una locomotora de las que han traído. No, fue una locomotora de justamente el Ferrocarril Central. Ahí la tenemos en la foto. Bueno, tenemos el informe, por favor. Es un documento oficial remitido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones por parte de Ferrovías, que está en la obligación de dar cuenta de cualquier incidente, ¿no? Previo aviso, descarrilamiento de coche a la altura del Parque de la Muralla. Es que no le podía salir peor el asunto, por Dios, a Porqui. ¿A qué hora ha sido esto? Después de las 2 de la tarde. Lo terminaron de acomodar después de las 3 de la tarde. Iba muy despacio, gracias a Dios, sin pasajeros. Gracias a Dios no hubo ningún incidente grave, no se ha reportado ningún daño, gracias a Dios. Pero digamos que es el primer día, ¿no? Imagínense ustedes esa misma maquinaria a otra velocidad con un tren repleto de gente. Por eso es muy importante averiguar qué cosa pasó. Y espero que en la Municipalidad de Lima no digan lo que han dicho algunos de sus trolls que soltaron anoche, que esto era una emboscada de la mafia caviar. Caviar, 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 Gorriti, Villarán, etcétera, etcétera. No, se descarriló, pues. ¿Por qué? Porque lamentablemente la palabra improvisación es el signo de toda esta aventura ferroviaria. Lo decía yo ayer con toda claridad. Nos encantaría tener un tren a Chosica. ¿Qué no daríamos? Yo estaría feliz, feliz, pero no me puedo creer este mamarracho. Y el problema es que puede ser letal. Recuerden, hay 500.000 viajes al día entre Chosica y Lima, de ida y vuelta, 500.000 viajes. ¿Ustedes creen que lo que hemos visto ayer puede absorber un porcentaje, siquiera, no sé, 10% de esos 500.000 viajes? ¿Ustedes creen que lo que hemos visto ayer puede llevar y traer 50.000 viajeros todos los días? ¿En serio? Pero antes de este evento, por supuesto, hubo un fuerte encontronazo entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad de Lima, o mejor dicho, entre el alcalde y el ministro. El ministerio sacó este comunicado. Es un comunicado, hay que decirlo, bien duro, ¿no? Lo que dice es lo siguiente: el Ministerio de Transportes y Comunicaciones lamenta el comportamiento agresivo y ordinario del alcalde Rafael López Aliaga contra el ministro César Sandoval, actitud que ni siquiera se puede calificar de política. Bueno, en eso tienen toda la razón. El MTC es el ente rector en materia de proyectos de infraestructura vial y comunicaciones, y sus determinaciones se adaptan a la ley, ¿no? Al marco normativo y técnico. Está clarísimo. Lo que les están diciendo es que esto, nadie quiere obstaculizar su proyecto. Lo único que queremos es que no sea una improvisación absoluta y total, porque tenemos leyes que cumplir. Y como el mismo Rafael López Aliaga reconoció ayer durante el meeting, vamos a ir a eso, él está denunciado penalmente por varias razones que tienen que ver con la irresponsabilidad e improvisación con la que aborda las cosas. ¿Qué dijo el ministro en su cuenta personal de Twitter? Señor alcalde López Aliaga, la gestión de obras, eso ya fue en la tarde, y proyectos se hacen de manera técnica y respetuosa, conforme a la normativa que nos ampara. Nada se hace con prepotencia y soberbia. Usted podrá insultar todo lo que quiera, pero las cosas se hacen por el camino de la ley. Con su poder económico, usted no puede violar las normas y leyes. Pongamos por delante la vida y la integridad de las personas con humildad y capacidad de gestión. Cierto es que el señor César Sandoval es militante de APP, y cierto es que hay unos videos donde él se dedica a sobar a César Acuña. Está clarísimo. Cierto es que López Aliaga es contrincante de Acuña, o por lo menos del acuñismo, en las próximas elecciones presidenciales. Pero lo que está diciendo el señor Sandoval a mí me parece bastante sensato, ¿eh? Y la verdad es que el señor López Aliaga no para de insultar. Es una máquina de insultos. Le han dicho, aparentemente, sus estrategas, que cuanto más insulte, más popular va a ser. Ayer se va a dar cuenta de que no funciona así, pero sobre eso regresaremos. ¿Qué dijo López Aliaga, por favor? Este ministro de César Acuña, entre comillas, aliado de Dina Boluarte, y es aliado de él también, debe renunciar o ser despedido. Su gestión es pésima, no es técnica, ni da soluciones. Obedece únicamente a la mezquindad política de los inútiles que viven del Estado. CPP de Acuña pone trabas al tren de Porqui, ¿no? Este es el nivel del alcalde de Lima. Y eso que he puesto uno que puedo poner, ¿eh? Porque él retuitea toda la madrugada a los trolls más salvajes que hay en redes sociales. Y a su vez, la municipalidad contrata cientos de cuentas, pero cientos de cuentas que se manejan desde una granja, solo para repetir: vamos Porqui, tú eres lo máximo, gracias señor alcalde, y insultarme a mí, a los invitados de este programa, a los presentadores de otros programas de este canal. O sea, no se imaginan lo que es. O lo que están en redes sociales, si los han visto. Yo he compartido algunos, digamos, publicables, ¿no? Porque como son cuentas que se compran, son cuentas que han tenido mucho tráfico, aunque tengan pocos seguidores y sigan a miles de cuentas, obtienen tráfico. ¿Por qué? Porque siguen pornografía. Ustedes no se imaginan la cantidad de pornografía que hay detrás de los porquitrolls. Como siempre digo, los porquitrolls son pornotrolls. Esto se compra. Porque el alcalde en este mamarracho no tiene apoyo, pues. Y ustedes dirán, bueno, pero ha organizado una buena fiesta. Vamos a la fiesta, vamos a la fiesta. Vecinos de Punta Negra, Punta Negra. El tren va a pasar por Punta Negra. Por Dios, saquen un mapa de Lima. Vecinos de Punta Negra recibieron tapers por asistir a la presentación de trenes de López Aliaga. Nuestro alcalde nos lo ha brindado. Tenemos las imágenes, por favor. Esto es cortesía de... a ver, por favor. Si tenemos lo que sigue. Elon.
Buenas, ¿de dónde vienen?
Punta Negra.
De Punta Negra.
Ah, desde Punta Negra.
Sí. A favor del tren, entonces.
Sí.
Veo que traen unos tapercitos. ¿Para comer acá o quién les ha brindado?
Les han brindado.
¿A quién?
Nuestro alcalde.
Ah, ¿el alcalde?
Sí,
no. ¿Qué tal? Buenas.
¿Desde Punta Negra?
Punta Negra, Punta Negra. Punta Negra, presente.
Morón.
Hola, ¿desde Chaclacayo?
Sí, me dice Chaclacayo.
Que el alcalde Chaclacayo los ha podido traer acá.
Sí, exacto.
¿A qué hora salieron?
Hemos habido
10:30.
Más o menos.
10:30.
¿El alcalde cómo se llama?
Sergio Baigorria Seas.
A ver, vamos a ver su pancarta, señor.
Y la gente muy honesta, decía la verdad, ¿no? Todos con su tupper. Ese es un distrito, ¿eh? Punta Negra. Bueno, Chaclacayo va a pasar por ahí, pero igual. Latina tiene imágenes de mujeres traídas de Villa El Salvador, a las cuales Villa El Salvador, ¿eh? El sur de Lima, a las cuales les prometieron un paseo a Chosica y las llevaron al Parque La Muralla. Y de ahí tenían problemas para regresar, ¿no? Es decir, alcaldes vinculados a Renovación Popular han llevado personas a las cuales les han ofrecido movilidad y almuerzo, ¿no? Y ahí les han puesto una orquesta y ustedes dirían, bueno, la plaza reventaba de gente. ¡No! ¡Ni siquiera! ¡Ni siquiera! Teníamos unas imágenes de la llegada del tren que ya no las vamos a poner porque hasta pena me ha dado. Donde el animador grita, ¿y dónde está la gente? ¿No? Y uno mira la foto y dice, ¿y dónde está la gente? Este evento multitudinario, ¿no es cierto?, de limeños que espontáneamente van a agradecer a su alcalde, bueno, no sucedió porque espontáneamente no fueron. Y lo único que se vio es que llegaba así, ¿no?, la locomotora jalando los vagones, pero que un vagón se descarriló. Hecho que no fue mencionado, por supuesto, desde el estrado. Porque hubiera sido un papelón absoluto. Pero si ustedes creen que salió todo mal, espérense, porque ahora vienen los discursos. Renzo Reyardo lo que hizo fue violar la ley de neutralidad electoral. Porque lo que hizo fue lanzar la candidatura de López Aliaga a la presidencia de la República, lo cual está prohibido por ley. No se puede usar dinero de la municipalidad para lanzar una candidatura de ningún tipo, de ninguna municipalidad. Ningún funcionario público puede utilizar su espacio como funcionario público para hacer campaña política. ¿Por qué? Porque eso no es justo para los que no están en una posición de poder. No pueden competir. Entonces hay una norma que lo prohíbe, así de claro. Bueno, les interesa un pepino, porque... ¿Para qué están las prohibiciones? Las prohibiciones son siempre caviares, terroristas, ¿no? Escuchemos a Renzo Reyardo, por favor.
Y por eso es que yo considero que si tenemos a un presidente de la talla de Rafael López Aliaga, el Perú se convertirá en potencia mundial. No tengan la menor duda. Y con esto voy terminando porque queremos escucharlo a Rafael. Con esto termino. Con esto termino. Se está poniendo el poncho, Rafael. Querido Rafael, con esto termino. En el momento que decidas lo que tengas que decidir, todos los que estamos aquí acompañándote y el Perú entero valorará una decisión fundamental para nuestro país. Queremos que seas presidente del Perú, Rafael, y vamos a hacer todo lo posible para acompañarte en esa tarea. Y lo vas a hacer muy bien. ¡Que vivan los trenes de Rafael López Aliaga! ¡Que viva Lima! ¡Que viva Rafael López Aliaga! ¡Que viva el Perú!
¿No? Parece un mitin de campaña. Habla de la presidencia de López Aliaga. Y luego López Aliaga se manda un discurso, pero de antología. Este es de los mejores que ha hecho alguna vez. No queda claro, les digo con toda sinceridad, si está sobrio. Porque la cantidad de barbaridades que dice no son de una persona que esté hilando un discurso. Primero, la emprendió contra los expedientes técnicos. Para él, los expedientes técnicos son caviares. Es que de verdad, ya da risa, pero deberíamos llorar. Es el alcalde de Lima. ¿Cómo ha hecho su fortuna? Yo no sé. No sé, este señor no cree en los planos, no cree en las estructuras, no cree en nada. Así nomás, ya está. Los caviares viven de hacer expedientes técnicos, ha dicho ayer. Yo, de verdad, no sé si está sobrio. Juzguen ustedes.
Miren, los permisos le hemos demostrado al venir acá. ¿Qué mejor demostración? Que estén acá los trenes y los coches. ¿Qué tanto hablan? Es que están viendo lo que hace el caviar de turno, ¿no? El expediente técnico. La palabrita que me he encontrado. Vivo loco, sueño con expediente técnico. Pero tenemos, ¿en serio qué? Expediente técnico todo el tiempo. Que viven de eso, pues. Viven de hacer expediente técnico, no hacer nada, ninguna obra. Otro expediente técnico, porque vencen a los 3 años. Pues. Hacen 10 veces el mismo expediente técnico. Hasta se lo copian, ¿no? Lo vuelven a hacer, lo reciclan y lo venden a otro lado. Y lo vuelven a hacer la fotocopia. Viven de eso, pues.
O sea, él no cree en los expedientes técnicos de nada. Alucinen. O sea, es un violador manifiesto de la ley. Obviamente con dinero del Estado uno no hace lo que le da la gana. Si él quiere construir su casa sin ingeniero, sin arquitecto, sin plano, su problema, la casa se le caerá encima. Pero cuando usas el dinero del Estado peruano te tienes que someter a las leyes del Estado peruano y lo mínimo que le piden a alguien que quiere construir cualquier cosa es hacer una planificación mínima, un expediente técnico, como el que no presentó, acuérdense ustedes, en su famosa vía expresa sur, que no es ni vía ni expresa. O sea, ese es el nivel de improvisación. Y claro, como no tenía mucho más que decir, porque no cree en el expediente técnico, ya no pudo seguir hablando del tren y comenzó a hablar de cualquier cosa. Cualquier cosa, de sus planes de presidente, que iba a poner trenes por todo el Perú. Claro, él es concesionario de un tren que va de Cusco a Machu Picchu. Ese es su negocio, donde él es accionista de un negocio que felizmente él no opera, gracias a Dios, lo operan otros. Increíble. Pero siguió, luego de que los caviares viven de los expedientes técnicos, la emprendió contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero claro, un tema absolutamente municipal, ¿no? Y pertinente para hablar de un tren. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Veamos.
Agenda pendiente también, señores congresistas, acá. La reforma del Poder Judicial y Fiscalía, de una buena vez. De una buena vez, pongamos la agenda. Ojalá que la señora Presidente llegue el 28 de julio y nos dé una sorpresa. Nos dé una sorpresa. Y de una buena vez, ¿salgamos de qué? Salgamos de esa Corte Interamericana de Derechos Inhumanos. Inhumanos. De una buena vez, salgamos de esa porquería. Ahí, de eso vive nada más la izquierda caviar, la izquierda terruca. Ahí pagan pato los policías, pagan pato los militares. No está bien eso. Un policía, un militar merece respeto. Y honor y gloria, han dejado su vida por el país muchas decenas de años ya. Entonces, no, pero eso hay que devolverle ese honor y esa gloria, justamente.
Salgamos de esa porquería, Dios mío. Nadie le dice nada en su entorno. Claro, todos aplauden así, pero tú ves que comienzan a mirarse como diciendo, ¿en qué estamos? Y realmente él cree que ese discurso le da honor y gloria a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Policiales. ¿En serio? ¿De verdad? En fin, obviamente tenía que hablar de Susana Villarán y de los caviares, pero acá le pide a Susana Villarán que se declare culpable. Ya no sé por qué le pide eso, pero es el nuevo sabor de la semana. Desde hace unos días ha empezado con que yo te pido que te declares culpable. No sé para qué ni por qué. Escuchemos.
Le han podido hacer daño, más viendo cómo trata esa izquierda miserable a su gente, cómo le cortan el cuello inclusive, y se callan la boca. Y nos dicen que lo han... No, que el chico tenía, ¿no? Que el chico tenía problemas, ¿no? Que estaba deprimido, que tenía deudas. Son unos sinvergüenzas realmente, canallas. En lugar de ir a defender, ¿no?, a la familia, inventan estupideces. A ese lo han matado, lo han cortado el cuello horriblemente, no se cae en la boca. ¿Por qué no es noticia? ¿Por qué ya no es noticia? ¿Por qué no sale nada? ¿Por qué lo quieren tapar? ¿A qué es? Yo le digo a la señora Villarán, ahí donde se encuentre. Señora Villarán, por ese muchacho que han matado, que era su brazo derecho, usted de una buena vez declárese culpable, de una buena vez, de una buena vez, diga la verdad, diga cómo sí era funcionaria pública y cómo sí recibió dinero de la corrupción. Es que con eso nos ahorramos 7,000 millones de dólares. Mire, por ese muchacho, señora, usted que es católica, séalo pues ya, le perdonamos el robo, pero no podemos perdonar que se muera un peruano. Peruano de izquierda, un chico decente, que usted lo metió en problemas, usted, si no lo hubiera conocido, no estaría muerto. Así de claro.
Lo que no le dice al público es que él ha hecho negocios con ese chico decente. Sí, 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 lo hemos contado en este programa. ¿Y por qué está tan desesperado porque Susana Villarán se declare culpable antes de que empiece el juicio? Bueno, porque no quiere el juicio, pues. Y porque cree que si Susana Villarán dice, sí, yo soy culpable de lavado de activos, entonces todo el contrato con Rutas del Lima desaparece. Y eso tampoco es verdad. Eso tampoco es verdad. Él tendría que comprobar que Brooksfield compró de mala fe. Y eso no lo podía comprobar nunca. Nunca. Y no lo va a poder probar. Y esa empresa efectivamente ha demandado, no por 10,000 millones de dólares, sino por 2.800 millones de dólares al Estado peruano por culpa de Rafael López Aliaga. Así de claro. Esa es la situación. Entonces habló de todo menos del tren. Tuvo que llevar a la gente con tupper y movilidad contratada, con orquesta, con gastos de la municipalidad. No pudo llenar la plaza. No hubo ningún espontáneo. Contrata cientos de troles para insultar en los medios que tiene a mano, en Twitter, en Facebook, en donde quieran, TikTok, todos los comentarios que quieran. Se meten a estos programas, insultan. ¿Para qué? ¿Con eso cuánto le va a levantar la popularidad? Más bien todos ustedes lo están conociendo, creo que con mayor detalle y mejor que nunca. Es una persona que les quiere quitar derechos fundamentales a los peruanos al no permitirles una jurisdicción internacional. Es una persona que no cree en la técnica ni en la planificación. Cree que los expedientes técnicos son caviares, ¿no es cierto? Y quiere salvar su responsabilidad de una situación donde el Perú está perdiendo todos los arbitrajes, donde él nos ha llevado. Y encima se le descarrila el tren. Ya cuando me enteré, dije, ya este hombre, más piña no puede ser, ¿no? ¡Qué horror! Encima, el primer día, se le descarrila el tren. Los trenes que han llegado, las locomotoras a los vagones, han sido llevados a un depósito del Ferrocarril Central y ahí se quedarán. Por los siglos de los siglos, amén, porque el señor en octubre renuncia a ser alcalde. Y va a luchar para que el tren pase una vez de ida o vuelta y él se pueda tomar fotos, básicamente. Pero los políticos tienen que empezar a entender que la gente no es idiota. No es idiota. Además de, como él lo ha reconocido ayer, todos los procesos penales que va a tener por estas y otras payasadas que ha hecho sin expediente técnico para empezar. Una locura. Y ojo, los regidores que han permitido todo esto también tienen responsabilidad, por si acaso. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con otras cosas. El Congreso de la República dando que hablar. Los programas dominicales tuvieron... Sí, espérense un segundito. Estoy presentando primero lo que viene y de ahí voy a la mención de la pausa. Los programas dominicales han presentado un par de casos que nosotros no pudimos presentar ayer, pero los vamos a compartir con ustedes. Pero antes tenemos el siguiente video patrocinado por las concesiones de Olmos. En él veremos cómo las comunidades tienen acceso al agua, energía y nuevas oportunidades en una alianza entre la comunidad y la empresa privada.
En el norte del Perú, un proyecto hidráulico se convirtió en una plataforma de desarrollo social. Olmos demuestra que gestión y comunidad pueden avanzar de la mano. Centros de atención comunitaria, diálogo constante y acciones rápidas.
Nos permite tener un acercamiento más constante con las comunidades, con las poblaciones, con los agricultores, donde ellos nos hacen llegar sus inquietudes.
Educación con energía, salud preventiva y apoyo directo. En las zonas rurales, cada avance cuenta. Con Olmos Siembra, las familias fortalecen su economía local, cultivan, producen, comparten. Detrás del impacto hay experiencia técnica y una gestión comprometida con el desarrollo sostenible. No se trata solo de infraestructura, se trata de una comunidad que avanza, unida hacia un futuro sostenible.
Muy bien, este fin de semana los dominicales, tanto Punto Final como Cuarto Poder, trajeron una variedad de denuncias sobre algunos congresistas que creo que tenemos que compartir. El primer caso fue el del congresista Salguana. El congresista Salguana se puso furioso contra Cuarto Poder y dijo que era un vil oficio el que ejercía la prensa. ¿Por qué? Porque se reveló que una amiga suya y su vecina en Puerto Maldonado, María Jesús Gosalves Postigo, consiguió un viajecito a París. ¿Ok? No está mal. ¿Qué había pasado? ¿Cuál es la denuncia, por favor? Lo que sigue. Lo que había pasado y que fue denunciado el día domingo es que la señora María Jesús Gosalves Postigo había ganado un concurso como productora de aceite de castaña bajo su marca personal que se llama De la Abu Su Secreto. ¿Ok? Entonces había ganado un premio internacional. De estos premios que hay, pues que tampoco es que, no, que tampoco, pero en fin. Perdón, el reportaje fue de Punto Final, no de Cuarto Poder. Y nada, la esposa del señor congresista Salguana, presidenta del Congreso, es la presidenta del Comité de Damas. ¿Ok? Y el Comité de Damas del Congreso solicita a la mesa directiva pagarle el viaje a París a la vecina y amiga del presidente del Congreso. Y él ayer salió a justificar que era una emprendedora, que le había ido muy bien en la vida, que tenía este aceite de castaña, que era un orgullo nacional. Ya todo muy bonito, ¿eh? Muy lindo. Yo conozco un montón de gente que también le gustaría, después de ganar un premio importante, ¿no? Que el Congreso le pague un viaje a París. Pero ¿es función del Congreso pagar pasajes aéreos a ganadores de concursos internacionales? No que yo sepa. No, si el señor Salguana y su esposa quieren ayudar a su vecina y le quieren pagar su pasaje, bien por ellos. Si el comité de damas se quiere meter la mano a su bolsillo cada dama y ayudar a la emprendedora, bien por ellas, maravilloso. Pero con dinero del Estado no se puede, pues. ¿Que no te das cuenta? No se dan ni cuenta, ¿ya? Este es el caos absoluto, no se dan ni cuenta. No se puede, yo no puedo usar dinero del Estado para fines particulares, no se puede, para ningún fin particular, y este es un fin particular. Si no, mañana, por favor, que le paguen los pasajes a todos los chicos que tienen que ir a Olimpiadas de Matemáticas, ¿no? Y ganan, y traen premios y todo, a los ajedrecistas que tienen que hacer a veces hasta actividades para conseguir sus pasajes, a todos los deportistas, que traen medallas también, ¿ah? Bastantes medallas. ¿Por qué el Comité de Damas del Congreso no les compra pasajes? ¿No? Aprobados por la mesa directiva. Porque no están para eso, pues. Para eso no están. En el Estado, en el derecho administrativo, tú solo puedes hacer aquello que estás autorizado a hacer. Nada más. Nada más. No puedes hacer lo que te da la gana. Los que podemos hacer lo que nos da la gana somos los privados. Los ciudadanos pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíba. ¿Ok? Todo lo que no me prohíba la ley lo puedo hacer. En la administración pública el principio es al revés. Solo puedo hacer lo que la ley me permite hacer. Es un universo más pequeño, que es lógico, ¿no es cierto? Así funciona el derecho administrativo. Y el señor Zaguán es abogado. Así que vil oficio. Esto tiene que ser examinado por la Contraloría, claro. Sí es que la Contraloría tuviera un pie autónomo en el Congreso, pero como el auditor del Congreso lo nombra el mismo Congreso, bien difícil que pesquen este y otros asuntos. Y no fue el único. El presidente del Congreso no fue el único en problemas este fin de semana. La congresista María Acuña, hermana de César Acuña y presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tuvo una buena noticia. Encontraron sus tesis. Una maravilla. Las encontraron. Esto sí fue la unidad de investigación de Latina para Punto Final. Encontraron sus tesis de la Universidad César Vallejo, porque la universidad había dicho que su tesis de maestría y doctorada estaban desintegradas por culpa de la lluvia del fenómeno del Niño. ¿Qué tal? Pero la unidad de investigación no se detuvo y las encontró. Y las pasaron por los buscadores de plagio y encontraron, claro, tremendo plagio. La de maestría más que la de doctorado. Doctorado, doctora. ¿Sabe qué? Yo a veces no lo puedo creer. ¿Ustedes saben lo que cuesta sacar un doctorado de verdad? La cantidad de años que tienes que invertir en investigaciones de campo para sacar un doctorado de verdad es impresionante. Plagio. Le preguntaron a la señora, oiga, ¿no? Y nos dijo, mire, en mi época esos buscadores no existían. Es increíble. Pero le llovió sobre mojado, pobrecita la congresista María Acuña. Está como Porky con su tren. No le ligó una. Porque luego Cuarto Poder, el mismo domingo, sacó esta información. Muy interesante. La señora ha ampliado su casa en Surco, en la urbanización Los Álamos de Monterrico, sobre el parque. Sobre el parque. Ha acercado 100 metros cuadrados del parque para anexarlos a su casa. Y esto lo ha corroborado la municipalidad de Surco. ¿Ok? La señora tiene un terreno registrado en registros públicos. Han contrastado el perímetro registrado de su casa. Y se excede sobre el parque número 17. Es el parque número 17, que es el que queda en la urbanización Los Álamos de Monterrico. La área invadida exactamente es 118 metros cuadrados. ¿Qué tal? La casa está a nombre de una empresa individual de responsabilidad limitada que, como es individual, es de propiedad de la señora María Acuña. Y esta señora es la que preside la comisión que decide archivarle a todos los amigos del pacto todas las denuncias constitucionales que presenta la Fiscalía. Y, por supuesto, acelerar aquellas contra los enemigos del pacto. Plagió su tesis y usurpa terreno público. Ay, señor, ¿qué les puedo decir? Se van a Morocco, Roma y a París con el... Bueno, sí, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, señora Juliana? Vamos a la pausa y regresamos con todas las preguntas de ustedes porque todavía no, tenemos que hacer una pausita y ya entran todas sus preguntas y comentarios.
Loreto está envenenada. Según un reciente estudio realizado por Cincia y la FZS Perú, el 79% de las personas evaluadas en la cuenca del río Nanay presenta niveles de mercurio por encima del umbral permitido por la OMS y el 37% presenta un riesgo alto. El culpable, la minería ilegal, que avanza sin control, contaminando el agua, el pescado, y afectando gravemente la salud, sobre todo de mujeres gestantes y niños. El río Nanay abastece de agua a cerca de 500.000 de personas en Iquitos, donde ya ni siquiera se puede comer pescado por los niveles de mercurio. Las dragas ilegales atraviesan sin control las rutas fluviales, facilitadas por redes de corrupción. No hay atención médica, ni alternativas alimentarias, ni control de rutas del oro. La inacción del Estado y un Congreso que impulsa leyes para legalizar lo ilegal agrava aún más la emergencia. Es hora de actuar, prohibir el mercurio, promover tecnologías limpias y proteger a las comunidades. Debemos evitar una tragedia sanitaria y ecológica, porque el silencio institucional es tan tóxico como el mercurio.
Muy bien, y llega el segmento esperado, lo hacemos los martes y los jueves. Recibimos todas las preguntas que podamos en el tiempo que tenemos al aire y las vamos contestando. Como siempre les digo, lo que sé y lo que no sé, pues no lo sé. O podemos hacer un programa sobre algún tema que ustedes propongan, como hicimos la semana pasada con el precio del dólar. Todo depende de ustedes. Vamos soltando las preguntas y eso sí, van a entrar un montón de trolls que los vamos a parar, pero por ahí avísenme si quieren poner uno para que vean el tipo de cosa que contrata López Aliaga. Para los que no sepan, podemos hacer una demostración. Jorge Morales Arce, buenos días, doctora Rosa María. Ahora que los trenes estarán en el depósito, ¿quién va a asumir el costo y la seguridad de los mismos si por fin será candidato a la presidencia? La tiene que asumir la Municipalidad de Lima. Porque el concesionario, a ver, en este momento el ferrocarril central, ¿ok?, es una concesión y la vía es otra concesión, son dos concesiones, ¿ok? La vía, que se mantiene y el Estado, bueno, paga por eso, etcétera, esa vía, o el que transporta sobre la vía paga también, esa vía tiene su mantenimiento, pero no tiene por qué mantener un material ferroviario que no le pertenece. Tendría que tener una adenda a su contrato, adenda que no existe. Lo máximo que han logrado es que les den almacenamiento, pero es un almacenamiento de tipo estacionamiento, parqueo, o sea, ponlo acá. Pero yo no te lo cuido, ¿eh? Ojo, no, yo no te lo aseguro tampoco. Yo no hago nada, es un parqueo. Es lo máximo que pueden ofrecer, porque si no tendrías que modificar un contrato y a pesar de que a Porky no le gustan los expedientes técnicos, yo presumo que los concesionarios tampoco se quieren meter en un problema, ¿no? Y además han dicho que para el segundo lote de vagones y locomotoras que vienen en un mes, ya no tienen espacio, ¿eh? Que se busquen su patio, porque ahí no se van a poder quedar. ¿Qué tal? Increíble. Siguiente, por favor. José Luis Rodríguez, hola Rosa María, si cuando se inaugure el tren ocurriese algún accidente que termine en alguna fatalidad, ¿se puede hacer algún tipo de denuncia a la municipalidad o a Rafael López Aliaga? Por supuesto. Felizmente ayer no ha habido responsabilidad civil, pero ayer la responsabilidad civil es de la Municipalidad de Lima, absoluta y total. Felizmente, les digo, imagínense si hubiera descarrilado mal, ¿no? Y hubiera causado algún daño. Algún trabajador o alguna persona. Eso es responsabilidad de la Municipalidad de Lima, directísima. La civil, y si hay penal, la penal también. Es que cuando se hacen las cosas así a la, ¿no?, al chambazo, no piensas en que puede ocurrir un accidente. No piensas en que puede ocurrir una desgracia frente a la cual alguien se tiene que hacer responsable. ¿Y qué cosa es la Municipalidad de Lima? Todos nosotros. Porque ¿quién paga la gracia? Todos nosotros con nuestros impuestos. Acá no hay una empresa privada detrás. El día de mañana, si hay un operador luego de un concurso que ni siquiera se ha convocado, que ni siquiera tiene bases hechas porque no hay nada, ese operador tendrá que asumir la responsabilidad de la operación. Pero en este momento no hay nada, nada, nada. No hay ni bases, ni concurso, ni operador. No hay nada. Nada de nada. La Municipalidad de Lima no puede desarrollar actividad empresarial del Estado si no es de manera subsidiaria y por ley. Yo no puede desarrollar actividad empresarial. No puede. Yo se los dije el año pasado cuando hicieron el anuncio. Yo lo primero que pregunté es, ¿y quién va a ser el operador? Nosotros tenemos un sistema legislado ya de concesiones en el Perú. Hay varias modalidades, varias. Pero tienes que escoger un camino. Y ese camino no lo escoge la Municipalidad de Lima. ¿Por qué? Porque el transporte ferroviario del país es competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. No, no de la Municipalidad de Lima. Ni siquiera el transporte urbano es competencia de la Municipalidad de Lima, porque es competencia de ATU. ¿Se dan cuenta? Cuando hay prepotencia, todos creen que son omnipotentes. El señor Salguana cree que puede regalar pasajes a París y el señor alcalde de Lima cree que él regula el transporte ferroviario. Él cree, pero no es la ley. La ley dice otra cosa, por Dios. Tienes límites en la administración pública, tienes límites. ¿Y por qué tienes límites? Porque administras lo ajeno. Dios. Siguiente, por favor. Bitching Around. Buenos días, doctora. Rafael López Aliaga está haciendo campaña política con todos los recursos del Estado que puede. ¿Qué impide que lo sancionen y le corten todo de una sola vez? No sé qué impide. Porque el Jurado Nacional de Elecciones tiene las denuncias presentadas. Y las tiene que resolver. Ayer se ha añadido una más. ¿O están ciegos? López Aliaga ha llenado la ciudad de Lima de avisos donde sale su foto, el símbolo de su partido y el nombre del alcalde de la zona, nada más. Son avisos de su campaña presidencial. ¿Eso es justo para todos aquellos que no tienen esos recursos de las municipalidades de Renovación Popular? Que son en desastre, un desastre, digamos, que en promedio, a mí me toca la de Miraflores, y mis vecinos de San Isidro tienen el mismo problema, son cada uno un pequeño desastre. Entonces, ¿la plata de los vecinos se usa en exaltar al señor alcalde? Eso está a la vista de todos. Siguiente, por favor. Beto Mendoza. Doctora, buenos días. Con ese tren ya somos potencia mundial. De todas maneras. Miren, todas las ciudades que tienen la cantidad de habitantes que tiene Lima, 11 millones casi, tienen un sistema de transporte masivo de pasajeros. Todas. Que normalmente concentra el, no sé, 70-80% de la demanda de viajes. Lima, su sistema de transporte masivo de pasajeros, que es el Metro de Lima y el Metropolitano, no concentra ni el 10% de los viajes de la ciudad. Con la línea 2 va a subir, ¿no? Y va a ir subiendo, subiendo, esperemos, pero a este ritmo nos vamos a demorar más o menos 50 años. Sí se necesitan soluciones, y son soluciones súper costosas. ¿Por qué? Porque el pasaje nunca va a pagar la inversión de la obra. Nunca. En ninguna parte del mundo se ha logrado. Nunca. El pasaje, si eres muy eficiente, puede pagar la operación. Nada más. Pero no paga la inversión. Entonces, los estados invierten. ¿Por qué? Porque tienes otras externalidades muy positivas. O sea, el país se vuelve más productivo porque la gente pasa menos tiempo, ¿no?, en un transporte y más tiempo trabajando. La gente está más sana. La gente vive en un ambiente menos contaminado. O sea, tiene otras externalidades, pero el costo implica que un país decida vamos a gastar miles de millones de dólares durante muchos años para mantener este sistema. El Perú se atrasó muchísimo, llegó tarde a todo esto y ha ido avanzando muy despacio. Por eso es que les digo, el 10% de los viajes en Lima están en algún sistema integrado de transporte masivo de pasajeros. Todo lo demás está atomizado, en combis, en buses, en taxi colectivo, en todas las soluciones que se puedan imaginar. ¿Cuál es la ventaja? Que el auto particular en el Perú no es predominante. No lo es, a diferencia de otras realidades. Por lo tanto, tenemos un gran espacio para hacer que crezca el transporte masivo de pasajeros, que es lo mejor que le puede pasar a un país. Pero de estos temas deberíamos estar hablando pues en serio, ¿no? No de esta manera. Argentina, bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene un gran desarrollo ferroviario muy antiguo. Santiago, un metro estupendo, cada vez ha ido creciendo. Todos ustedes que han viajado saben de qué estoy hablando. Y si quieren ir a Europa, o sea, uno puede recorrer toda Europa en tren, de la manera más cómoda y económica del mundo, en trenes de distintas categorías. Si quieren ir a Asia, yo he tenido la oportunidad de estar en el tren bala en Japón y he ido de Tokio a Hiroshima, son 1000 kilómetros, piensen ustedes, un Lima Arequipa en 3 horas, en tren. ¿Quién no va a querer eso, pues? Y además es comodísimo, no tienes que hacer, digamos, todas las maniobras que tienes que hacer en un aeropuerto. Es muy rápido para los pasajeros, es muy cómodo, es limpio, es mucho más seguro que cualquier otra alternativa de transporte. ¿Quién no va a querer trenes? Por supuesto. Pero, lamentablemente, hay que hacerlo en serio. Y nos encantaría, de verdad, nos encantaría. ¿Qué daría yo por un tren Lima-Cañete? Imagínense ustedes llegar a Cañete de Lima en 1 hora. ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. O un tren bala Lima-Arequipa en 3 horas. O sea, esa tecnología existe en el mundo. Cuesta lo que el Perú no tiene. Ese es el problema. Siguiente, por favor. Cal Bencir. Buenos días, doctora. ¿Por qué los ultrarreligiosos como Porky, Muñante, Aguayo están a favor de la pena de muerte si en su Biblia dice es no matar? Miren, ese es un tema bien complicado, ¿ya? Porque el no matarás bíblico sí admite la legítima defensa. Si tú quieres salvar la vida de alguien, sí puedes matar. Y eso está admitido para los católicos y es clarísimo. La legítima defensa, la defensa de la vida, en defensa de la vida. Esa es la excepción. Pero creo que hay una, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Un matiz autoritario y más cercano a algunos cultos protestantes que sí son realmente parte de lo que se llama la cultura de la muerte, ¿no? De la exaltación de la muerte como medio de solución de todo conflicto, lamentablemente. Pero eso no es católico. Siguiente, por favor. Un principiante liberal. Jurado Nacional de Elecciones ha interpretado que el 20% de invitados del Senado puede calcularse en base a 86 candidaturas. Podrá elegirse a dedo 17 de 30 en la lista nacional. Sí, eso es lo que ha publicado el jurado, esa es la resolución del jurado. Efectivamente. Lo que usted dice es absolutamente cierto, porque es una interpretación del jurado. Eso quiere decir que las elecciones internas dentro de los partidos no incluyen a estos 17, que pueden ser invitados por las cúpulas del partido. Así que lo más probable es que tengamos un Senado muy de invitados y de poca militancia. Y es el Senado, como yo les he explicado, el poder del Estado que va a controlar el país. Este Congreso ha debilitado tanto la figura del presidente de la República, constitucionalmente la han debilitado tanto y han fortalecido tanto al Congreso, y al hacer un Congreso bicameral, que supuestamente se debilita porque son dos cámaras, el poder lo han concentrado absolutamente en el Senado. Por si acaso, les aviso desde ya. Siguiente, por favor. Alejandro Holmsky. Hola, Rosa María. ¿Qué reglas valen para la renuncia y candidatura eventual de Renzo Reyardo? Si renuncia en octubre Rafael López Aliaz, él tiene que renunciar a Renzo Reyardo con él también. Puede quedarse como alcalde de Lima, pero puede renunciar y ser candidato de la lista de Porky como invitado. No sé si está militando, no sé, creo que milita. Entonces sí, exactamente igual. 6 meses antes del día de la primera vuelta, renuncian todos los que tienen impedimento y quieren postular, salvo congresistas. Pero en el caso de alcaldes, en el caso de gobernadores, en el caso de ministros, en el caso de titulares de entidades públicas, todos renuncian. Titulares, ¿eh? Por ejemplo, Dina Boluarte no renunció a la RENIEC. Porque no era titular, pues era la directora de una oficina distrital, ¿no? Pero los que están en el top y están en la ley tienen que renunciar. Y Reyardo, siendo regidor, tiene que renunciar. No le queda otro. Siguiente, por favor. Juan Campos. Buenos días, Rosa María. Si la Corte declara procedente y si restituye a Vizcarra a participar en las elecciones y el Estado no acepta el dictamen, ¿qué implicaría o qué consecuencias conllevaría? Saludos. Es un escenario de terror. Porque Vizcarra va, sí puede y creo que tiene capacidad de movilización popular. Y lo que se va a establecer internacionalmente es que ha existido un fraude en el Perú. Yo creo que por el bien del Perú, si es que eso sucede, las autoridades electorales tienen que aceptar las disposiciones de la Corte Interamericana. Porque si no, van a crear una María Corina Machado. Eso es lo que va a crear el jurado. Ya la está creando, ¿eh? Con varias de sus disposiciones. Pero eso es lo que van a terminar creando. Y va a haber un descontento popular muy grande en el Perú. Aún de gente que no votaría jamás por Vizcarra. Porque dice, oiga, si lo están dejando participar, ¿por qué no lo dejan? Es un asunto que sería muy delicado. Siguiente, por favor. Claudia Soto. Doctora Rosa María, la adquisición de los trenes al parecer se ha sobrevaluado. Sí. Se han sobrevaluados deben ser. Este acto debería tener sanción al alcalde por parte de la Contraloría una vez terminado su mandato. Pero claro, pero si ayer lo dijo, ya me denunciaron penalmente, ¿eh? Por esto, por la vía expresa sur, por Rutas de Lima, que lo tienen denunciado penalmente también. Claro que lo tienen denunciado penalmente, pero no le importa. A López Aliaga no le importa. Le importa un pepino la justicia. Le importa un pepino la ley, le importa un pepino la propiedad privada, le importa un pepino los contratos, le importa un pepino todo. Él hace lo que le da la gana. Claro, ¿cuál es el lío? Panorama sacó una investigación señalando que Coltrane en California ha dado de baja estos trenes contablemente, valorizándolos en 5 millones de dólares. No valían nada. ¿Ok? Eso es lo que el Estado peruano ha tenido que pagar, etcétera, ha tenido que pagar un poco más, y más bien señalando que han ganado algo con lo que ha pagado la Municipalidad de Lima, más de 20 millones de dólares. O sea, no hay ninguna donación, por si acaso, ha tenido que haber un pago. Y luego, la Municipalidad de Lima ha valorizado esta donación en más de 200 millones de dólares. Entonces, un momentito, ¿no? ¿Quién dice la verdad? Para Coltrane valen 5 millones de dólares. Para la Municipalidad de Lima valen 200 millones de dólares. Hay un senador en California que está pidiendo una investigación. Porque si valen 200 millones de dólares, entonces Coltrane ha perdido plata. ¿No? Ha entregado algo que vale mucho más. Y en el Perú también se tiene que hacer una investigación porque ¿por qué crees que algo vale 200 millones de dólares y pagas mucho menos por él? Si eso es lo que vale. El precio de mercado de ese material ferroviario es cero, ¿eh? Porque nadie los quería comprar. Durante mucho tiempo se han estado ofreciendo. Y se le ofrecía al público que se llevaron un vagoncito para hacer un restaurante, ¿no? Para hacer una cosita típica, para que lo pongas en tu jardín. ¿De verdad? Esa era la propaganda de Coltrane. Por favor, llévenselos. Haz tu casita acá adentro, ¿no? Para lo que tú quieras. Pero llévatelo. Con tal de que no circule. ¿Por qué? Porque son contaminantes. Porque por eso se deshicieron del material. Tenían 40 años y contaminaban. Y si uno los ve, están pues oxidaditos, ¿no? ¿Los han visto? Ay, Dios mío. Siguiente, por favor. Gina Moreno. Consulta, doctora. ¿Qué opina sobre que hay grandes mineras que les compran a las mineras ilegales informales? A ver, señor Gina Moreno. Vamos a explicar esto por enésima vez. ¿Ok? No es que les compran. Es que tienen pactos. No les queda otra. Te invaden. Esta es tu concesión. ¿Ok? Te invaden. Los quieres sacar. Están armados hasta los dientes. Tú no tienes un ejército. Entonces hay una convivencia. Pero esa convivencia no implica que el concesionario admita que esas personas que lo han invadido se queden ahí. Admite que no se pueden agarrar a tiros porque muere más gente de la necesaria, ¿no? Evidentemente. Así no se puede vivir. Entonces, este le dice, ya, yo te vendo lo que saco. Ya, no hay problema. Y eso garantiza alguna paz social. Porque el Estado no está presente. Ahí no te ponen un ejército para... No, nada. Ahora, la gran mayoría, eso es lo que se ha dicho ayer en la mesa técnica, la gran mayoría de invasores invaden en pequeña minería. No invaden en gran minería. Hay invasión en gran minería, por supuesto, pero la gran mayoría se agrupa en invasiones en concesionarios pequeños, que obviamente no quieren contratar con ellos. Y ese es el problema. Siguiente, por favor. Brian Pastrana. Buenos días. Tres preguntas. La primera es, ¿por qué Porqui tiene la concesión de trenes en Machu Picchu? La primera es porque esa respuesta es fácil, porque la ganó en un concurso en la época de Alberto Fujimori. Segundo, ¿cuál fue el mérito que tuvo para tenerla? Hizo la mejor oferta probablemente en su momento. Y tercero, ¿por qué se la renovaron? Gracias, porque cumplió con las reglas del concurso. O sea, porque el socio, obviamente, de una empresa que sí tiene experiencia en trenes, y esa empresa participó en un concurso, lo ganó, y una vez que lo ganó, operó, y todas las renovaciones están sujetas a las disposiciones de Ocitrán. Es un negocio muy fiscalizado, ¿eh?, y bastante regulado en el Perú. No es así que yo pongo un tren donde me provoca. Pero ganó el concurso que se hizo. En el caso de Lima no hay ningún concurso, por si acaso. Cero, nada. El concurso además no lo hizo la Municipalidad de Aguascalientes, ni siquiera la Municipalidad Provincial del Cusco. Lo hace el gobierno central, MTC, o Proinversión. Siguiente, por favor. José Jara, buenos días. La última pregunta. Excelente programa. De la falta de expedientes técnicos, planificación, mantenimiento preventivo, vías del tren, etcétera, ¿se acerca otra tragedia como el Real Plaza de Trujillo? Bueno, hasta que no sepamos qué fue lo que pasó ayer y qué fue lo que pasó en el Real Plaza de Trujillo, la verdad, bien difícil contestar su pregunta, porque accidentes van a haber siempre. Si desarrollamos una estrategia de prevención, probablemente los vamos a reducir muchísimo. Se tienen que tomar medidas para que no ocurra. Pero no sabemos qué es lo que pasó ayer. ¿Qué pasa si ese tren, reitero, iba a más velocidad? Y lleno de pasajeros. Esa es la pregunta que nos tienen que contestar. ¿Qué pasó ayer? Hasta que no lo sepamos, imposible prevenir que vuelva a pasar. La única manera de prevenir es midiendo qué pasó. Si no mides, no lo mejoras. La frase no es mía, por si acaso. Pero tienes que medir para poderlo mejorar. Si no lo mides, no lo mejoras. Tienes que saber qué pasó. Y yo me temo que va a ser larga la explicación. Me temo. Muy bien. Nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. UPC. La educación en el Perú enfrenta grandes desafíos. Por eso la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas apuesta por una revolución educativa con calidad, innovación y exigencia. Cuenta con más de 300 convenios internacionales en 40 países y es la única universidad peruana reacreditada por UASC. Una institución que forma mentes críticas para transformar el país con estándares globales. Exígete, innova. UPC. Y esto ha sido todo por hoy. No se olviden de que tenemos una programación que continúa. Después de este programa viene Juliana Oxford y viene Jaime Chinta. Y después viene, ¿cómo se llama el programa que me olvido siempre?
En modo reacción.
En modo reacción. No se lo pierdan, ¿eh? No se lo pierdan. Y ustedes, por favor, le dan like a este programa, lo comparten y se suscriben a toditas las redes sociales para que ahí vean todos los trolls que entran, todo lo que paga Porqui para que nos insulten. las cosas horrendas que me dicen, a mí me divierten muchísimo y me dan una apreciación, como digo, sociológica de los mensajes que le diseñan a Porky sus estrategas, con poco éxito, ¿no? Pero en fin, ahí están los mensajes, hay que verlos. Conmigo será hasta mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.